Un saludo desde Radio UMH. Hoy, día 31 de mayo de 2018, celebramos el Día Mundial sin Tabaco. La Organización Mundial de la Salud ha centrado el lema de este año en el tabaco y enfermedades cardiovasculares, con el eslogan «El tabaco rompe corazones, elija salud, no tabaco». Así, el Día Mundial sin Tabaco 2018 se centra en el impacto que el tabaco tiene en la salud cardiovascular de las personas en todo el mundo. El consumo de tabaco es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica. A pesar de los devastadores daños del tabaco para la salud cardíaca, hay poco conocimiento general de que el tabaco es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares. Por todo ello, Radio UMH también quiere contribuir hoy a concienciarnos más sobre el daño que tiene el tabaco en nuestra salud, en la de todos, no solo en la salud de los que fuman, también de todos los que estamos alrededor. Para hablar de todo esto, tenemos con nosotros al catedrático de esta universidad, el profesor Ildefonso Hernández, director del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la UMH. Él es colaborador de Radio UMH con su programa sobre promoción de la salud. Y también ha sido exdirector, actualmente es director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social, que lo fue durante el año 2008 a 2011, donde dirigió la preparación de la Ley General de Salud Pública, que presentó la evaluación de impacto en la salud para evaluar los efectos en la salud de las políticas públicas y las leyes sobre el control del tabaco, y es conocido como uno de los padres de la ley antitabaco. Así que nadie mejor que él para hablar de este tema y concienciar a la población de los graves efectos del tabaco sobre la salud. Bienvenido de nuevo a Radio UMH, Ildefonso.
Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Un saludo de Sonia Martínez y empezamos ya pues con él, con el protagonista de nuestro programa, para hablar de este tema del día que se celebra hoy por la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial sin Tabaco. Es importante, Ildefonso, que la Organización Mundial de la Salud celebre un día para concienciar a la población de los efectos tan negativos y adversos del tabaco.
Sin duda, es uno de los factores clave de la salud mundial. Como factor aislado, es uno de los que explica algunas de las mayores tragedias de salud que se vive globalmente. Uh-huh. El tabaco, como factor aislado, es uno de los principales factores de los problemas de salud a nivel mundial. Por lo tanto, es muy adecuado que haya un día, pero también en salud pública la perseverancia día a día es importante.
Y no solo, como decíamos en la introducción, es gravísimo para el que fuma. El Día Mundial este que estamos hoy celebrando se centra más en las enfermedades cardiovasculares, pero también los efectos tan adversos que tiene para la población en general por los que rodean a los fumadores.
Sí, la contaminación que causa el tabaco, sobre todo en todos aquellos países que todavía no han avanzado lo suficiente en leyes para protección de los no fumadores que están expuestos pasivamente al tabaco, pues causa graves daños. Hay muchas personas que han sufrido de la exposición pasiva al humo de tabaco, por ejemplo, en nuestro país, hasta que por fin hubo leyes que evitaron esa exposición pasiva de toda la población y sobre todo de los trabajadores de hostelería.
Vamos a hablar ahora también de ello durante estos instantes, estos minutos que desde Radio UMH dedicamos a este día. Pero como médico, como experto en salud pública y con motivo de esta celebración, ¿cuál es la mejor idea para quien nos pueda estar escuchando y esté decidiendo, que esperemos que sean muchos, pues dejar de fumar, pues quizás porque se conciencie con esta celebración, aunque esto se tendría que celebrar todos los días? ¿Cuáles son los efectos beneficiosos de dejar de fumar, por tener una parte optimista y positiva en estos mensajes que hoy vamos a querer trasladar a nuestros oyentes?
Bueno, el tabaco acorta sin duda la vida, pero es que la hace de mucha peor calidad. No hay nada peor que estar pasando la vida con dificultades respiratorias. Por ejemplo, la enfermedad obstructiva respiratoria crónica es realmente un desastre. Cuando uno ve a una persona que tiene que andar con oxígeno y ve las dificultades, solo esa visión ya es suficientemente grave como para dejar de fumar. Pero es que además tiene otros muchos efectos en muchos ámbitos que En la legislación que se promulgó que durante ese tiempo también estaba lo de las fotos que están en las cajetillas
de tabaco.
Y ahí se ponen muchos de los efectos que desde la impotencia, cáncer, etcétera. Pero a corto plazo la satisfacción, la dignidad de no contribuir a esas empresas que están causando daño en todo el mundo, que están utilizando tácticas de lobby y otras formas más graves para allí en esos países donde el nivel de buen gobierno es menor, a hacer incluso publicidad a niños, solo por no colaborar con ese daño causado globalmente, ya vale la pena dejar de fumar, porque aumenta la dignidad de cada uno y de todos conjuntamente.
Como hemos dicho, Ildefonso Hernández, en la presentación de este programa, él fue director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social, y si por algo es recordado es por ser uno de los padres de la ley antitabaco. Nos encantaría que nos comentase, que nos contases, desde que tomó posesión de ese cargo, o quizás antes, ¿tenía pensado sacar adelante esta ley que tanto ha influido de forma tan positiva en tantas personas, en trabajadores como en la hostelería, pero bueno, y en tantos empleados de tantas oficinas? Porque todos recordamos que en cualquier lugar estaba el tabaco por todas partes y vivir con humo era lo habitual.
Bueno, cuando llegué al ministerio había una parte del trabajo hecho, que fue la ley de 2005, que fue promulgada al inicio del enero de 2006, que ya había limitado, había prohibido fumar en los centros de trabajo, excepto en los bares. Y eso, con eso ya habíamos dado un paso importante.
Importantísimo.
La comunidad de salud pública, la comunidad sanitaria española llevaba años trabajando porque es una de las prioridades. Es imposible que una persona acceda a un cargo como el de director general de salud pública y no tenga en su cabeza como prioridad eso. Y es lo primero que le dice a los ministros, ¿no? Lo que nos gustaría es esto. Además de otras prioridades como la Ley General de Salud Pública, que también lo tenía entre las prioridades. Pero si había algo que tenía en la cabeza, desde luego era el tabaco. También otras cosas, como las bebidas alcohólicas y otras. Pero desde luego el tabaco está en una de las prioridades para cualquier persona que accede a un cargo así. Por lo tanto, fue una de las cuestiones que más intensidad pusimos y en la que pues encontramos muchas dificultades desde el principio, pero al final, gracias también a la oportunidad, a la ventana, oportunidad política de que hubo dos personas que aceptaron las propuestas, pues pudimos llevarlo adelante.
Pues nos encantaría que nos hablase un poco de quiénes fueron las personas que le apoyaron, porque tuvo que ser muy complicado, sobre todo porque además se luchaba contra un sector importante de la población, aunque todo era en beneficio de su salud, pero sobre todo contra un importante gigante económico, además también la industria del tabaco.
Sí, la industria del tabaco que ha estado siempre muy bien relacionada, cada vez menos afortunadamente, porque ahora ya hay bastantes empresas que no quieren tener relaciones, pero hasta ese momento las relaciones de la industria del tabaco con otras empresas era muy alta, y es más, algunos de los dirigentes de las empresas tabaqueras ahora son dirigentes de otras empresas muy conocidas, españolas, por ejemplo. Pero bueno, dicho eso, cuando uno accede a un cargo como la Dirección General de Salud Pública, es como meterse en un tobogán, porque hay mucho trabajo, muchos temas corrientes, hay pandemias de gripe, por ejemplo,
que también le tocó siendo director general.
Obligan a uno a dormir poco todos los días, y entonces se va a una velocidad increíble. Y en todo eso a veces uno no tiene la perspectiva de lo que está sucediendo y cuáles son las fuerzas. Afortunadamente ahí teníamos claro que queríamos sacar adelante la nueva normativa. ¿Qué había? Pues por un lado un grupo muy potente que era la industria del tabaco y algunos aliados que fueron la Federación de Hostelería y otros grupos que, financiados también por la industria del tabaco, pero también por su propia cuenta, arremetieron contra la posible cambio de legislación. Hubo medios de comunicación que fueron también muy hostiles a la posible cambio legislativo. Por ejemplo, el diario La Razón es un ejemplo de los que estuvo en contra de la norma desde el inicio. Y todo eso creo que podía crear un ambiente bastante hostil al cambio. También hay que decir que dentro del Parlamento y dentro de muchos políticos y partidos políticos van calando las ideas que sutilmente las empresas tabaqueras han ido trasladando. Y eso lo puedo contar con la entrevista que hice al expresidente Rodríguez Zapatero.
Pues cuéntanos.
Sí, la Lo primero fue convencer a... Después de 11 meses de estar en el cargo, se fue Bernat Soria, que era profesor de esta universidad, y entró Trinidad Jiménez. Y lo primero, cuando hablé con ella, cuando me dijo que podía ser importante, yo le dije que si quería pasar a la historia, una cosa fundamental era el tabaco. Con ella estuve hablando mucho tiempo de este asunto y ella estaba convencida porque pensaba, decía en dos de las cuestiones. Le preocupaba mucho el efecto del tabaquismo pasivo en el conjunto de la población y la falta de derechos de los trabajadores de hostelería que se habían sometido a una exposición con muchos efectos negativos sin ninguna protección. Y con esto ella fue a ver al presidente y le convenció. Y ella, tres meses después de tomar posesión, en un viaje que hacíamos precisamente a México para una cuestión de la pandemia, me dice, tengo buenas noticias, y era esta. Después, cuando entrevisté al presidente Rodríguez Zapatero, me dijo que fue más difícil de lo que él esperaba. Porque él apoyó de entrada a la ley, y en este momento tengo que hablar bien tanto de la ministra Jiménez como del expresidente, porque ellos, cuando hablabas con ellos, el motivo de llevar adelante las cuestiones era primero por el bien público. Porque las políticas que son de progreso hay que defenderlas. O sea que realmente los motivos que les movían era proteger la salud de la población, y lo hacían diciendo que necesitaban evidencias científicas, veían que había evidencias científicas y que por lo tanto era una política necesaria para un país. Si un país quiere estar en la frontera, en la vanguardia, tiene que adoptar esas leyes. Y en ese caso, un presidente que ha sido maltratado, yo creo que hay que elogiarle, porque muchas de las leyes que hizo pusieron a España en la vanguardia del mundo en muchos aspectos de reconocimiento de los derechos de las personas y, en este caso, en la protección de la salud. Me dijo que fue difícil por una cosa, porque en el Consejo de Ministros encontró que hubo bastantes ministros que estaban en contra. Yo también tengo que...
¿Eran fumadores o era por otras razones?
Hay algunas claves por las que podemos deducir cuál era la razón esta. Yo también tengo que decir que cuando venía a Alicante, mi familia vivía aquí, yo venía cada fin de semana, en este caso no había AVE, venía en avión, y también venían diputados del Congreso, de varios partidos, y más de uno me decía, Ildefonso, os estáis metiendo en líos con eso, porque estáis afectando a la libertad y vais a causar mucho paro. Era el momento en que empezaba la crisis, y nos empezaban a decir que íbamos a crear mucho paro en la hostelería. Es decir, que iban ellos mismos incorporando los mensajes del lobby principal, que era la industria tabaquera. Es más, la ley de 2005 española, a pesar de que fue un avance, se utilizó por Philip Morris, una compañía tabaquera, para hablar de lo bien que lo había hecho España, porque respetaba la libertad de elección, la cortesía de elección, era un país más democrático, más liberal. Este mensaje, que era el que decía Philip Morris, era exactamente el mismo mensaje que varios ministros le trasladaron al expresidente Rodríguez Zapatero. Es decir, le decían, presidente, es que esto va a situar a España como un país prohibicionista, como una amenaza a la libertad en un país conocido, turístico, donde hay una cortesía. Es decir, que iban reproduciendo los mensajes del lobby. Es decir, que nos muestra la capacidad de influencia que tienen los lobbies, que engrasan con fuertes sumas económicas a distintos medios de comunicación, a columnistas, a un montón de personas y de agentes que al final consiguen, pues, crear un clima que puede ser hostil. El presidente Rodríguez Zapatero me dijo, yo soy deliberativo, ya me conoce. Digo, sí. Dice, pero tuve que usar mi autoridad. Y al tercer consejo de ministros dijo, se acabó la discusión. Esto va adelante. Es decir que, ¿qué explica lo que pasó? Lo que lo explica es la movilización de las personas. O sea, lo principal es que la comunidad médica, la comunidad sanitaria en general, la comunidad de salud pública había creado el Comité Español de Lucha contra el Tabaco, ¿no?, de Prevención del Tabaquismo. Las sociedades científicas han estado trabajando duramente, muchos años, para conseguirlo y han ido convenciendo a las personas. Y, de hecho, la mayor parte de la gente, cuando le preguntaba, era favorable en ese momento. Y en eso fue muy hábil Trinidad Jiménez, porque le sugirió a muchos directores de periódicos nacionales, ¿por qué no hacéis una encuesta en vuestro periódico sobre eso? Y la hacían y salía favorable.
Hablamos del Día Mundial del Tabaco, pero también has comentado sobre el alcohol, que ahora mismo pues vemos en las noticias que desgraciadamente cala desde los más jóvenes, se perpetúa también en adultos. No sé si, aunque no sea el tema de hoy, pero es equiparable el tener que hacer leyes o desde Salud Pública, porque ahora no es con un cargo político, Ildefonso, pero hay que hacer algo también con el alcohol porque también puede ser una epidemia por la adicción, por las enfermedades que provoca.
Sí, el abuso y la dependencia del alcohol causa serios problemas de salud, eso no hay ninguna duda. Y de hecho la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria está siempre empujando para unas normativas más estrictas en cuanto a la publicidad y en cuanto a el acceso de menores. O sea, a nosotros lo que nos preocupa sobre todo es el acceso de los menores y el comienzo temprano del uso y la dependencia del alcohol. Desgraciadamente, en este caso, el lobby que protege a la industria alcoholera ha recibido demasiadas ayudas de la propia administración. Y han sido especialmente hábiles, han sido muy buenos en ligar sus fundaciones, crean unas fundaciones para que les llaman para proteger a los menores, y ligan a estas fundaciones a personajes conocidos del mundo de la cultura, mundo del pensamiento, que con esa pátina de credibilidad pues hacen que sean creíbles en la sociedad. Se ha llegado hasta el punto de que el Ministerio de Sanidad les ha dado un premio en la lucha contra las drogas a la Federación de Espirituosos, lo cual es una paradoja y es una contradicción en términos, ¿no? Viendo la publicidad que hacen en los medios de comunicación. Es más, también la ministra Mato en su día quitó, aprovechó la ley de presupuestos de forma subrepticia para cambiar una parte de la ley que prohibía la publicidad del alcohol en los sitios donde no se puede vender. Por eso tenemos todos los eventos deportivos llenos de publicidad de bebidas alcohólicas. Y esto es similar a lo que nos está pasando con el juego. El juego va a ser un problema serio de salud y estamos viendo que no hay una reacción.
No hay partido de fútbol donde no haya apuestas, donde los mismos reporteros, narradores, tengan que estar dando pie a esa publicidad.
Como hacía antes el deporte con el tabaco, que también anunciaba el tabaco. Es algo parecido. Y en eso yo creo que el periodismo también tiene que pensar en las influencias que tiene en la sociedad. No se trata de autocensura, se trata de saber con quién estamos jugando, quiénes son los poderes, quiénes son los débiles, quiénes son las víctimas, y ahí es donde tenemos que ver. O sea, cuando aplicamos cuestiones de ética y de justicia, lo que tenemos que ver es pensar quién es la víctima, quién es el que tiene menos poderes,
a quién va a perjudicar.
A quién va a perjudicar y quién tiene menos capacidades para reaccionar en ese entorno donde parece muy guay todo, donde el juego parece fantástico, donde la bebida y el tabaco también lo parecen. Nosotros no somos talibanes, nosotros lo que nos queremos es dar instrumentos a la población para que tenga la capacidad para decir. Pero para tener capacidad para decir tienes que estar en un entorno donde no sea casi obligatorio el que hagas algunas acciones o que esté prácticamente en todos lados. Ahora el juego está hasta en la sopa, igual que las bebidas alcohólicas. A los jóvenes también lo tienen en todos lados, lo tienen accesible, una facilidad de comprar si incumple la ley. Por eso hay una ley que se está ahora llevando adelante, pero no queremos que se consiga porque la legislatura está parece acabada y esto ha pasado varias veces. Y además el lobby del alcohol se jacta de decir que ganan. Dice, no tienen nada que hacer. Y ese es un problema que tenemos. Pero bueno, los de salud pública siempre decimos que nosotros somos menos, tenemos menos recursos, pero somos un poco presuntuosos y decimos, pero tenemos razón. Y por eso ganamos en el tabaco, a pesar de ser menos, y creemos que ahí también lo conseguiremos. Es cuestión de perseverancia y de contar pues, con medios de comunicación o de tener una radio universitaria que trabaje en la promoción de salud, claro.
Ildefonso, volvemos a hablar, como dices, del tabaco. En esas conversaciones venías en el avión, gente que te encuentras, estudiantes, compañeros de la universidad. ¿Te sientes orgulloso de ese logro? ¿Qué es lo que cuando ya se ha implantado la ley y han pasado pues unos 7 años desde que entró en vigor, ha sido la sociedad capaz de tener en cuenta esa ley, de que se aplique, de que no sea un trauma para nadie ni, ni es ninguna prohibición, pero se ha calado en la sociedad en que en un pub, aunque estés escuchando música, si te quieres fumar un cigarro, te vas fuera. ¿Cuál es el feedback que has recibido en este tiempo?
En general, muy bueno. Es de las cosas más gratificantes que hay, ¿no? Porque ha habido mucha gente que te ha elogiado esa ley, que fue una ley, como digo, de todos, de una lucha muy trabada de mucha gente durante muchos años. Y ese reconocimiento y ese elogio, pues es sin duda gratificante. Desde personas, recuerdo la ministra Garmendia que me dice, no sabes cómo me alegro, y aunque le fastidia a mi marido, pero cómo me alegro de esta ley. Desde una persona como ella, que me lo decía en alguna reunión de esas que había entre los dos ministerios, a personas en la calle o personas en cualquier sitio, ¿no?
Dices, lo y de contenta. Cualquier color político, sí, aunque sí. La ley viniera de un partido concreto.
Al final se aprobó con todo. Es decir, que creo que el único fue PID, pero creo que fue casi por, si no unanimidad, casi, ¿no? Es decir, que al final se ve que la sociedad lo quería y la gente está muy satisfecha de poder comer tranquilamente en un restaurante sin que te estén ahumando continuamente los trabajadores.
Que los alimentos sepan a lo que saben y no a tabaco.
Nos damos cuenta ahora de lo contaminados que estábamos, porque ahora no toleramos ese olor. O sea, no, ahora no podríamos comer en un sitio donde nos llega el humo, no lo podríamos. Antes estábamos tan acostumbrados que podíamos entrar en una discoteca, en un
bar. Bueno, en los aviones se fumaba, en los trenes.
Y no nos parecía, bueno, vaya, llegó un momento en que era tan bestia que, pues, que la gente estaba bastante harta. Pero ahora, claro, cuando la gente llegaba con la ropa y la tenía que dejar fuera porque el olor que hace. Ahora, cuando lo pensamos, decimos, ¿cómo podíamos soportarlo? Llegará un momento en que también nos pasará con la contaminación atmosférica. Porque la contaminación atmosférica la tenemos tan integrada que no nos damos cuenta ni de cómo huele. Solo a veces cuando se está mucho tiempo fuera de una ciudad y fuera del tráfico, cuando llegas a una ciudad como Barcelona o Madrid, enseguida te da el olor, ¿no? Pero llegará un momento en que también rechazaremos esa forma de transporte no sostenible y contaminante que causa tanto daño. Es otro de los frentes que tenemos en salud pública,
que,
la calidad del aire.
Que va tanto en bicicleta y que también es algo que es beneficioso para todos. Ildefonso, eran algunos países los que se habían adelantado a esta ley. No sé si como experto en la materia, como por haberlo implantado de alguna manera en España, de otros países donde, como comentabas hace un momentito, pues todavía no tienen tanto arraigo con que hay que vivir sin tabaco, pues te consultan, te llaman. Hay países donde lo tienen en desarrollo o pensado que es completamente necesario.
Bueno, las consultas son a nivel personal cuando estás en un sitio como la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, ¿no? Yo soy el presidente del Comité de Política de esa Federación Mundial y ahí pues tengo contacto. Ayer mismo no era sobre el tabaco, pero tenía el presidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública, que contactamos por Skype para hablar de la formación de posgrado, por ejemplo, y quizás conveniar con nuestra universidad. Es decir, que tienes contacto fluido con todos ellos. Sobre el tabaco en concreto, afortunadamente, la documentación disponible sobre el tabaco es mucha y sobre cómo dar los pasos. Es decir, que si España ahora decidiera el empaquetado genérico, es decir, lo que ha hecho Francia o Australia, que es que en los paquetes ya no hay nada que pueda identificarse con la marca, es un tipo de letra uniforme, no se puede utilizar, que es para evitar la publicidad indirecta y que es efectivo. Si España quisiera hacerlo, tiene todos los datos técnicos para hacerlo y es fácil hacerlo. Es decir, no hay ya ningún pretexto para no echar adelante las leyes, los pueden hacer. Lo que sí se aprende es, por ejemplo, de lo que hizo, y tiene que ver con los medios de comunicación, de lo que hizo la ministra Trinidad Jiménez, que fue muy hábil, porque lo que hizo fue que la ley no saliera del gobierno, sino que saliese de la Comisión de Sanidad del Congreso. Eso tiene unas ventajas. Por ejemplo, ya no se retrasa por unos trámites previos. Pero además, al presentarlo la Comisión de Sanidad del Congreso, allí todos los que lo presentaban estaban de acuerdo y eran de muchos partidos políticos, porque ella se encargó de hablar personalmente con personas de todos los partidos que ella sabía que querían esta ley, aunque su partido no, en principio. Y con eso después lo que hizo, por ejemplo, era muy interesante, que cuando hacía una rueda de prensa para hablar de la futura ley, invitaba, por ejemplo, yo recuerdo, a las mujeres oncólogas, a la presidenta de las mujeres oncólogas de la Sociedad Española de Oncología. Y era ella la que daba la cara y decía a los medios de comunicación, estaba tratando antes de venir aquí a una mujer grave con cáncer de pulmón que tiene hijos y que ha adquirido el cáncer por tabaquismo pasivo, en este caso, ¿no? Y claro, cuando hablas de prevención, como las víctimas no se ven, parece que no existen. Pero ¿cómo?
Cuando cuentas hechos reales.
Claro, ¿cómo tenemos que echar la imaginación para poder decir, es que cuando esté la ley esté en activo, cuando la ley se promulgue y sea efectiva, al día siguiente dejarán de ir muchos niños a urgencias por asma porque ya no están expuestos al tabaco pasivo. Y dejarán muchos hombres de tener ataques coronarios porque eso fue inmediato. Y eso se puede demostrar, ¿no? Pero claro, como la ventaja de la medicina, la desventaja de la medicina preventiva y salud pública es que los éxitos no son palpables. El éxito es que no pase nada, nos cuesta más. Y ahí yo creo que tuvo una idea muy buena Trinidad Jiménez de incorporar a la sociedad civil a el contacto con los medios de comunicación. Y eso fue de las cosas que sí puedes transmitir a otros países de cómo en situaciones complejas hay que tener ese olfato político para hacer las cosas. Y yo creo que ahí esa buena ventana de oportunidad que jugaron ese tándem Zapatero y Trinidad Jiménez, Rodríguez Zapatero y Trinidad Jiménez, fue muy importante.
Volviendo un poco a la política, ¿cómo cambió la vida de Ildefonso Hernández? Pues de ser catedrático, profesor, estar aquí en la UMH dando clases, pues estar en Madrid lidiando con todos estos temas, pero que al final tenían que ver tanto con tu vida académica y profesional. Y es necesaria la labor de expertos como tu caso en el asesoramiento a los políticos.
Bueno, esta pregunta es clave. La percepción que he tenido en la trayectoria política, es decir, en primero que yo pagaría por volverlo a hacer. Es apasionante. O sea, para una persona que ha trabajado como yo desde técnico básico en salud pública, yo he sido clínico, tengo dos especialidades médicas porque era dermatólogo de joven y ahora soy preventivista. Es decir, que he estado en todos los sitios, estar en la sede de la autoridad sanitaria, pues es impagable. Entonces, es magnífico y eso me ha llevado después a hacer una tesis doctoral a mi edad, ya de mayorcito, una nueva tesis doctoral, la segunda, en este caso en políticas, ¿no? En sobre influencias indebidas en la política de salud. Pero, claro, ¿qué es lo que esa experiencia te da? Pues te da una experiencia ver todos los elementos que juegan en que podamos ganar salud a la población. Es decir, que nos da recorrido para que ver las formas para que las ideas de salud pública se transformen en cambios. Me he perdido algo de la pregunta que has dicho, pero en lo que se refiere a la vuelta, lo que sí disfruto es que todos esos conocimientos los puedo compartir con los estudiantes. Y eso para mí es de lo más atractivo y lo más gratificante que hay, que ellos puedan ver algunas ideas y algunos resultados de alguien que lo ha visto en primera persona. Porque siempre se ve lejos esto, cuando hablamos de cómo mejoraríamos la salud de la población. Cuando lo ven de primera mano, pues se interesa más.
Pues como tenemos la suerte de poderlo contar aquí en la radio UMH con Ildefonso Hernández, como hemos dicho, catedrático de aquí de la UMH, profesor de nuestra universidad y que durante unos años, del 2008 al 2011, fue director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social y, como hemos dicho, padre y progenitor de esa ley antitabaco en este día 31 de mayo en el que celebramos el Día Mundial de Sin Tabaco, como dice la Organización Mundial de la Salud. Y para lo que nos queda, Ildefonso, unos breves minutos y como despedida, pues ese mensaje que darías a la población, independientemente de por qué haya una ley, porque tenemos que vivir sin tabaco.
Bueno, a la población yo le diría, antes que nada, padre acompañado de mucha gente. Muchos
claro
padres,
que sí. ¿Eh? Bueno, siempre eso, cuando nace una criatura acompaña a toda la familia.
Sí, lo decía porque en salud pública siempre hablamos de solidaridad y de pensar que la sociedad tiene un destino compartido. O somos, o vamos todos o no va nadie. Es decir, el futuro nos lo vamos a ganar.
Es un trabajo en equipo.
Conjuntamente. Y el tabaco es un paso más en conseguir una sociedad saludable, una sociedad solidaria en que piensan los demás. Y por eso he hecho la mención a el problema que supone el tabaco a nivel global. Y cada paso que dé individualmente y comunitariamente, en conjunto demos, en la lucha contra el tabaco es un paso más para mejorar la salud global. O sea, uh-huh. no solo tenemos que pensar en nosotros, que sin duda, ya hemos dicho, los efectos negativos diarios que tiene el tabaco y las ventajas que tiene dejarlo. Pero además también tenemos que pensar en comunidad, en el conjunto de la población mundial. Cualquier paso adelante en la lucha contra el tabaco es un paso adelante en la dignidad humana y en la dignidad de todos.
Pues muchísimas gracias a Ildefonso Hernández, como decimos, catedrático de esta universidad, y celebrando y concienciando desde la Radio UMH en este 31 de mayo, en el Día Mundial Sin Tabaco. Muchísimas gracias, Ildefonso.
A vosotros, un placer como siempre venir aquí.